Yo creo que lo que se vivió acá en la jornada de ayer, en esta segunda vuelta entre Gabriel Boric, el ahora presidente electo de Chile, y su contrincante Juan Antonio Kast, es sin lugar a dudas un hecho histórico. Y para muchos que efectivamente hemos seguido la evolución política desde la vuelta a la democracia en 1990 con Patricio Elwin hasta ahora, efectivamente lo que se vivió ayer era algo completamente impensado. Hace unos 4 años atrás, cuando la política claramente había dejado de ser una opción para los ciudadanos y que efectivamente todo lo que se vivió ayer en prácticamente todo el país refrendó esta apatía que estuvo siempre presente, sobre todo en las últimas campañas electorales dentro del electorado, dentro del chileno común y corriente, por decirlo de alguna manera. Porque efectivamente más de 8 millones de personas fueron a votar en esta segunda vuelta presidencial, donde Gabriel Boric salió electo como el próximo presidente de Chile, lo cual implica romper récords de manera histórica, completos sobre votación y participación popular. Es el presidente más joven, se especulaba mucho en los medios ayer, que el único presidente que ha tenido como la edad de Gabriel Boric fue Manuel Blanco Encalada, el primer presidente de la República, por allá por 1826. Entonces nos enfrentamos a un completo recambio generacional, porque todos los partidos de lo que se entendía como gobierno y oposición acá en Chile prácticamente desaparecieron. O sea, en esta segunda vuelta la gente pudo constatar que efectivamente dos fuerzas políticas, que son la coalición del Frente Amplio, que es una coalición basada en un liderazgo estudiantil que lideró inclusive las primeras protestas contra el primer gobierno de Sebastián Piñera, son ahora la fuerza política que está llegando a la moneda el próximo 11 de marzo. Y por otro lado, la derecha se polarizó, se volvió más extrema, con un candidato como José Antonio Kast, que es un heredero declarado y ferviente pinochetista, que apeló a temas como seguridad, a temas como el combate a la delincuencia, pero que de la misma manera, sin ningún tapujo, estaba por indultar a los criminales de lesa humanidad que están recluidos en el penal de Punta Peuco. Entonces, teníamos esas dos visiones que ayer estuvieron en pugna, y que estuvieron en pugna desde la primera vuelta, el pasado mes de noviembre, que fue cuando Kast se impuso por 2 puntos, 27 puntos versus 25 de Boric, lo cual prácticamente saltó todas las alarmas, porque efectivamente podía llegar un pinochetista al poder después de casi 30 años del fin de la dictadura. Entonces,
ahora, Cristian, esto que vos mencionás como que saltó la alarma, decís, es lo que, o uno de los factores que hay que encontrar en aquellos y aquellas chilenas que no fueron a votar en primera vuelta, pero que sí lo hicieron en esta segunda vuelta?
Efectivamente, porque todos los análisis arrojaban que si la gente no salía de esa apatía en la cual había entrado y que no ejercía su derecho a voto, esa elección, este próximo periodo presidencial iba a ser muy complicado, porque en el fondo la ultraderecha, porque digámoslo de una buena vez, José Antonio Kast es la ultraderecha acá en Chile, iba a llegar al poder, lo cual se encuentra con el trabajo de una convención constituyente que está por crear una nueva constitución que reemplaza la constitución de 1980, que es una de las herencias que hasta ahora persisten de la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, nos habríamos encontrado en un caso bastante crítico, por decirlo, en la reforma, en este cambio de carta fundamental, si es que la ultraderecha se hacía con el gobierno. Entonces, bueno, la gente salió desde muy temprano a votar. Prácticamente a las 8 de la mañana se abrieron todas las mesas en todo el país, y ya a las 9, las 9 de la mañana, una hora después, ya habían filas, largas filas de gente esperando realizar este proceso de sufragio. Y eso se mantuvo todo el día y digámoslo, en condiciones bastante extremas. En Santiago, si bien el Ministerio de Transportes aseguraba que los microbuses, los taxibuses estaban funcionando con completa normalidad, hubo gente que en las comunas periféricas pudo constatar que los buses estaban estacionados en sus praderos y que no habían choferes para manejarlo. Y que efectivamente hubo gente que caminó dos horas y media bajo un sol inclemente. Ayer en Santiago hubo 35 grados a la sombra.
Qué bárbaro.
Hubo gente que llegó a votar en esas condiciones. Hubo gente que prestó sus autos particulares para que la gente llegara a los locales de votación. Entonces,
Cristian, claramente la falta de transporte público buscaba desalentar la votación.
Efectivamente, que la gente se aburriera de estar esperando micro, como se dice acá en Chile, el autobús, y que efectivamente se replegara a sus casas, pero eso efectivamente no ocurrió. Hubo mucha gente que en sus autos particulares salió a las calles a llevar a la gente a sus locales de votación. Entonces fue una jornada que más o menos como a las 7 de la tarde se empezaron a conocer los primeros cómputos, y efectivamente ya en el tercer cómputo se pudo constatar que Juan Antonio Kast no iba a poder alcanzar la votación que Gabriel Boric efectivamente sacó. O sea, prácticamente le sacó 10 puntos de diferencia, lo cual son más o menos 1 millón de votos, que es algo que sorprendió incluso a los mismos partidarios del candidato, el que ahora nuevo presidente, Gabriel Boric. Entonces fue algo que realmente nadie se lo esperaba, porque los pronósticos más alentadores decían ya, bien, Boric va a ganar, pero con suerte va a sacar 2 puntos más que el candidato de la ultraderecha. Pero efectivamente eso no ocurrió, y eso es una señal de que, tal como tú decías, Adrián, la gente se volcó a las calles a votar, se volcó desde temprano, al revés de la primera vuelta. Aquí las mesas ya estaban cerrando sus conteos muy temprano, porque la gente llegó desde la primera hora de la mañana a votar, al revés de la primera vuelta, que a las 6 de la tarde, que es la hora en que tradicionalmente se cierran las mesas de votación. Quedó mucha gente sin votar porque se dieron cuenta que ya tardemente el candidato de ultraderecha iba ganando. Entonces, lo que te decía, después todo fue celebración, se juntaron cerca de, por lo que tengo entendido, 750.000 personas en la esquina, en una esquina céntrica de Santiago, que es la esquina de Santa Rosa con la Alameda, a esperar el saludo del presidente electo, quien dio un discurso donde efectivamente expresó cuáles van a ser las prioridades de su gobierno en torno a hacer cambios graduales, pero efectivos. Habló de hecho la frase que más se recuerda es: vamos a dar pasos cortos pero firmes a una reforma de salud. Habló también de una reforma de pensiones, pero siempre llamando a la calma y a la cautela, porque efectivamente se quieren instaurar cambios, pero se va a tener que hacer de manera muy gradual.
Y esto de la gradualidad, Cristian, ¿tiene que ver con la forma de pensar y de accionar de Boric, o tiene que ver con las presiones que se esperan dentro de los sectores más conservadores del poder, digamos?
Esta gradualidad es prácticamente un guiño a todos esos antiguos sectores políticos. Me refiero principalmente a los de la vieja concertación, a este conglomerado de partidos que sacó a Pinochet del poder, ya prácticamente, y como se dijera en lenguaje futbolero, ya están jugando en segunda división, pero que si uno se da cuenta son partidos políticos que sí saben hablar de gobernabilidad al momento de dirigir los destinos de un país. Prácticamente, con errores y con aciertos también, estuvieron 30 años a cargo del gobierno en Chile. Entonces, esos guiños, esa gradualidad, esos pasitos cortos de los que hablaba Boric en su discurso, son un guiño a toda esta clase política que está bien venida a menos, por decirlo de alguna manera, pero que pueden dar señales de tranquilidad al electorado, principalmente. Al electorado que critica que tanto Boric como su círculo más cercano y sus equipos de trabajo son gente preparada, son gente que tiene estudios en cada una de sus áreas, pero no tiene experiencia política. Convengamos que el Frente Amplio, con toda su coalición de partidos, son los herederos de las dirigencias estudiantiles que estuvieron a cargo de las primeras protestas contra el sistema de enseñanza en Chile, que es algo que hemos conversado en otras ocasiones acá en la radio. Fueron los que lideraron estas protestas contra el sistema de educación superior acá en Chile, y que posteriormente llegaron al Congreso, llegaron a alcaldías también, y ahora es un nuevo paso dentro de su desarrollo, que es llegar al Palacio de la Moneda el próximo 11 de marzo.